Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Bienvenidas a este lunes de Episodio Torbellino y es un episodio bien especial porque se va a estrenar justamente el 14 de febrero, que en México, en Latinoamérica, es considerado el Día de San Valentín. Y es este día que está muy relacionado con el tema de amor, amistad, pero creo que sobre todo muy cargado al tema romántico. Justamente ayer en nuestra comunidad, que paréntesis, si tú eres una mujer que quiere crecer en su ámbito profesional y personal a través de mentorías, capacitaciones, pertenecer a una comunidad de mujeres que realmente se apoya, puedes saber más en lasimparables.com/membresía o en el link que te va a aparecer acá abajito. Pero justamente en nuestra comunidad tenemos masterclasses, ¿no? Y uno de los temas que tratamos en febrero fue el amor, pero el amor en todas sus formas, no necesariamente nada más este amor, como te platicaba, romántico, que es como el que más peso tiene. Y ayer platicábamos que es por muchísimas razones. Uno, el tema social, tal vez con el que crecimos, que tienes que encontrar a esta persona que te va a complementar, a esta media naranja, a toda esta parte, esta conversación. Y más las mujeres, que si eres una tal vez mujer que creció en la misma época que yo, con el mismo contexto, pues tal vez creciste viendo ya sea las novelas, que en mi casa no me dejaban ver novelas, pero sí estas películas, ¿no? Muy de Disney, de fueron felices para siempre y esta princesa no se valía por sí misma si no era a través de otra persona, ¿no? Blancanieves a través de los enanitos. La Bella Durmiente, lo mismo, busca que o espera que alguien más la salve. Entonces, parecieran estas películas o estos mensajes como muy inocentes, pero ya una vez que nos metemos un poquito a escarbarle, podemos darnos cuenta que se metieron muy en nuestro subconsciente. Entonces, platicábamos también ayer en nuestra sesión que el tema de San Valentín se ha vuelto incluso motivo de ansiedad, tristeza, estrés para muchas personas o incluso personas que están en pareja o que no están en pareja por toda la expectativa que se ha puesto. Entonces, este episodio yo lo consideraba que tendría que ser algo especial y diferente de lo que nos han platicado, ¿no? Que a final de cuentas el amor empieza por ti misma, ¿no? Definitivamente. Y ayer lo platicábamos también en la comunidad. ¿Cómo es que se nos dice que para amar tenemos que amarnos a nosotras mismas, ¿no? Si yo amo a mi familia, a mi pareja, a mis amigas, a mis amigos, pero entonces, ¿cómo me dicen que no tengo suficiente amor propio, no tengo autoestima y demás? Entonces, me gustaría como desmoronarlo un poquito y empezar a cuestionarnos cómo enamorarte de ti, a final de cuentas, ¿no? Y que, paréntesis y puntos y comitas, yo creo que sigo en este camino. Es un camino que es un proceso, no es algo que te inyectas, como platicábamos también. O sea, ¿qué tan fácil fuera de vete a inyectarte algo que te dé amor propio, te dé autosatisfacción, que te dé alegría por quién eres? En cambio, es un camino constante y de repetición. Entonces, primero me gustaría abordar esa parte de qué es, ¿no? Porque creo que a veces el concepto de amor propio se ha vendido como algo que, o más hoy en día, algo que tienes que tener, ¿no? Y trabaja tu amor propio. Y tu amor propio es llenar la ducha con velitas y hacerte masajes y hacerte manicure, pedicure, que sí se puede ver de una manera, pero también es cuestionarte desde dónde viene, ¿no? Viene ese tema de que te quieras poner, insisto, uñas o arreglarte el cabello. ¿Viene desde un lugar de porque te gusta, de autocuidado? ¿O viene desde un lugar para agradar a alguien más, para verte para alguien más y no necesariamente para ti? Entonces creo que el amor propio, más que se vea de una forma, creo que se siente. Y como les platicaba, siento que es un camino, porque a final de cuentas la vida va cambiando, las situaciones van cambiando y tú misma vas cambiando. No es lo mismo tal vez amarte y aceptarte cuando tenías 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60. Y yo lo vivo al día a día y justamente ayer lo pensé y lo comenté también, es que ¿cuántas veces no nos aceptamos o no nos damos permiso a amarnos a nosotras mismas por el simple hecho de ser nosotras? Aún con nuestras, tal vez, entre comillas, cosas que nos hacen falta, defectos. Porque creo que el amor propio es más que un camino, que sí lo es una decisión, ¿no? Decido yo amarme ahorita, como sea que esté, entre comillas, con lo que yo pienso que tengo, aún con mis defectos, con mis cosas por sanar, por trabajar, que si el peso, que si el granito ya me salió, todo eso, a final de cuentas, sería una decisión de amarme hoy tal cual como estoy, ¿no? Incluso quien dice, yo no tengo amor propio, decidir amarte aun cuando tú creas que te hace falta ese amor propio. Y aquí quiero rescatar varias cosas. Una es que justo estoy ahorita en una certificación de desarrollo humano que me está enseñando un montón. Y una de las premisas es que los seres humanos, y específicamente las mujeres, ahorita, somos seres completos. O sea, no nos hace falta nada. Quien te diga que es que te hace falta amor propio, no es cierto. Porque al final de cuentas tú ya viniste a este mundo 100% entera, ¿no? No necesitas escuchar este podcast, no necesitas un curso, no necesitas absolutamente nada, ni siquiera un consejo. Necesitas más que necesitar algo para tener amor propio, es quitarte lo que no te deja ver que ya lo tienes. O sea, ya tienes amor por ti, pero nos han hecho creer que, justo, si no, otra vez, si no llenas tu bañera de velitas, si no te haces las uñas, significa que no tienes amor propio. No, simplemente creo que el amor es la decisión de decir, aceptarte tal cual estás hoy y con todo, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera idea, que tu camino de amor propio puede empezar hoy, decidir aceptar todo, incluso aceptar tu creencia o tu pensamiento de que no tienes amor propio. Entonces, a mí me pasó justamente el día de ayer que estaba buscando unas fotos y vi fotos mías de hace 5 o 6 años. Y yo decía, ay, es que este cuerpo, ay, me encantaba cuando tenía. Y entonces me empecé a tener esta conversación idealizando mi yo pasada y decir, oye, pues sí, a lo mejor tenía un mejor cuerpo, entre comillas, dentro de mis estándares, pero no cambiaría a lo mejor la sabiduría que tengo hoy, ¿no? O las creencias que tengo hoy, o todo lo que he sanado el día de hoy. Entonces, ¿cómo es abrazar lo que eres tú hoy? Insisto, sin esperarte a ser la mejor versión de ti. Que eso también lo platicábamos con Lore, que si no has escuchado ese episodio, escúchalo, está increíble, que ella tiene mucho esta premisa de no cambiar, sino que seas más tú. Porque cuando dices, y de hecho yo lo he dicho en Las Imparables, una de las primeras descripciones que hicimos de Las Imparables era para que puedas ser tu mejor versión. Pero entonces, cuando usas la palabra ser tu mejor versión, significa que hay algo mejor y hay algo peor. Entonces, ¿qué? ¿La de ahorita es la peor y la de mañana va a ser la mejor? Como que ahí ya desvalidas o más bien invalidas, invalidas todo lo que ya eres. Entonces, Lore decía, no significa que busques una mejor versión de ti, sino que seas más tú, más de lo que ya eres y de lo que te funcione, lo que te hace feliz. Entonces, era como un poco el mensaje que quería dar, ¿no? Más que recetas de los 3 pasos para tener amor propio, porque creo que eso no funciona. Sí tenemos un ejercicio que me encantaría compartirte de cómo puedes darte una idea de cómo, más que cómo amarte más, porque creo yo que el amor ya lo tenemos, tal vez cómo quitarle capas o quitarle excusas o quitarle cosas para que te des cuenta que ese amor pues ya está en ti, ¿no? A final de cuentas. Entonces, uno de los ejercicios que más me ha ayudado en ese tema de amor propio es justo ver qué veo yo allá afuera, que lo reflejo en mí. Y aquí hemos hablado un montón que la otra persona, llámese tu jefa, tu mamá, tu papá, tu pareja, claro está, tus hermanas, tus hermanos, todas las personas con las que estás, con las que convives al día a día y que te detonan cosas como es que esta persona me hizo enojar o esta persona no, o cuando te metes en esa conversación te puedes dar cuenta en qué persona los estás espejeando. Entonces, el ejercicio que yo les quiero proponer para no necesariamente tener más amor propio, sino empezar a quitarte esas cosas que no te dejan ver el amor que ya tienes hacia ti. Porque si no te amaras, no estarías aquí escuchando este podcast. No harías las cosas que te hacen feliz. O a lo mejor te hace falta tomar responsabilidad y hacer más de esas cosas que tú quieres. Pero insisto, no significa que no te ames. Más bien, quitar esas creencias o quitarte esas capas que no te dejan ver que ya eres perfecta y te amas. Entonces, el ejercicio que les quería proponer es un ejercicio que creo que ya lo he platicado aquí en el podcast, pero creo que hoy en día es todavía más válido por ese tema, insisto, esta temática del amor y la amistad. Es que en una hoja escribas, y esto les va a sonar raro porque, insisto, creo que hay una frase que dice que el ser humano es muy ciego de sí mismo. Entonces, no vemos lo que no vemos. Entonces, ¿cómo ver lo que te hace tal vez falta? Es que ni siquiera quiero decir falta, más bien lo que no has visto en ti es reflejarlo en los demás. Y a mí esto me funciona muchísimo. Y pues sí, a lo mejor afortunadamente y desafortunadamente las personas con las que más chocas y más te confrontas son las con las que más pasas tiempo, ¿no? En mi caso, lo he comentado muchas veces aquí, mi pareja, mi hermana con la que ahora vivo, mi familia en su momento, ya ahorita ya no los veo tanto porque ya no vivimos en la misma casa, pero cuando vivía con ellos, claro que me proyectaba un montón en mi hermana más pequeña, en mi papá, en mi mamá. Entonces, la idea de este ejercicio es agarrar esta hoja en blanco y yo lo sugeriría que fuera escrito a mano, porque a mano tiene una intención diferente a que si lo haces en el celular. Pero entonces que agarres esta hoja y sobre todo en momentos cuando estés enojada o enojado y hagas una línea, ¿no? Y pongas del lado izquierdo todas las quejas o todas las cosas que las otras personas deberían de hacer o que te hace falta. Y algo, insisto, si tú tienes pareja, creo que te podría recomendar hacerlo con tu pareja. Y si no tienes pareja, con aquella persona que te detona más, ¿no? Entonces pongamos un ejemplo si tienes pareja, que ahorita van a ver el por qué puede construir a tu amor propio. Entonces a lo mejor esto lo escucho en Las Imparables, lo he escuchado en mi vida y también lo he pensado yo y lo he sentido. Entonces podrías escribir, mi pareja trabaja mucho y no me pone atención, ¿no? Un decir, puede ser como un primer pensamiento luego. Pero todo hacia la otra persona, ¿no? Mi pareja no me entiende. Mi pareja no me apoya. Mi jefa me habla feo. Mi jefa no tiene consideración de mis días de descanso. Mis compañeros de trabajo no me entienden. Todas las quejas, por así decirlo, que tengas hacia las otras personas, escríbelas, ¿no? Las escribes en la parte izquierda. Y creo que lo interesante del ejercicio viene cuando lo volteas y del lado derecho cambias a todas las personas que pusiste, ya sea tu pareja, tu mamá, tu papá, tu jefa, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu hermana, lo que sea, a yo. Y ahí es cuando te das cuenta esas inversiones que haces, por ejemplo. En los primeros ejemplos fueron, mi pareja no trabaja mucho y no me pone atención. Yo trabajo mucho y no me pongo atención. Mi pareja no me apoya. Yo no me apoyo. Y así te vas, mis compañeros no respetan mis tiempos de descanso. Yo no respeto mis momentos de descanso. Mi jefa me habla feo, yo me hablo feo. Y así es cuando te vas dando cuenta en qué áreas de tu vida o en qué momentos tú no te das la atención que necesitas, tú no te apoyas, tú no te hablas bonito, te hablas feo, tú no te respetas. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo, en teoría, las otras personas te hacen cosas, pero agarrar responsabilidad de cómo tú te haces eso mismo a ti. Y si no tienes pareja, el ejercicio podría estar también muy interesante que escribieras todo lo que quisieras de una pareja, ¿no? Todo lo que tú aspirarías que una pareja tuviera, o incluso si tienes pareja, ¿no? También puedes hacerlo. De decir, yo quiero que mi pareja sea detallista, que sea romántica o romántico, según sea el caso. Quiero que me preste atención, quiero que tenga estos detalles, quiero que sea, no sé, sincera, sincero, honesta, honesto, todas las cosas que tú quieras. Y entonces volteas del otro lado y di, ¿en qué momentos? O yo quiero ser detallista conmigo, yo quiero ser honesta conmigo, yo me quiero apoyar, yo quiero ser atenta, yo quiero ir por mis sueños. Y así regresa tu poder hacia ti. Porque entonces, al final de cuentas, te das cuenta que la otra persona, sea tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo, son personas que simplemente hacen cosas, pero tú te escudas o tú te victimizas con lo que hacen para justificar tus propias acciones. Entonces, cuando te das cuenta que dices, bueno, si yo estoy queriendo que mi pareja haga cierta cosa, ¿por qué no la hago yo por mí? Que, ojo, aquí tampoco se trata de decir, pues mi pareja, yo hago mis cosas y mi pareja queda a un lado, ¿no? A final de cuentas, creo que somos un equipo. Pero sí creo que a veces hemos puesto muchas expectativas en el otro por estas conversaciones de la media naranja, que me tienes que completar, a dejarle toda la responsabilidad a una pareja. Justo el otro día vi una TED Talk que dio Esther Perel, que es una excelente, no sé si es psicóloga, es escritora, es conferencista, y ella estudia las relaciones de pareja y específicamente se inclinó al tema de infidelidad en todo el mundo. Y es famosísima, búsquenla. Y decía que la gran problemática del día de hoy es que buscamos que una sola persona, en este caso la pareja, nos dé lo que antes nos daba toda una tribu. Imagínate que antes era súper común que a lo mejor tu pareja era tu pareja para procrear, pero entonces luego te ibas a criar a tus hijos con la abuelita y luego ibas con la comadre y luego tenías una tribu para hacer comida. Todos vivían en comunidad, entonces a final de cuentas te nutrías de más personas en tu relación propia, ¿no? O sea, tenías a tu pareja con la que procreabas y luego chismeabas o cotorreabas con tu compañero. Y luego, entonces, lo que hacía toda una tribu, esperamos que haga una sola persona. Es decir, quieres que tu pareja sea esa persona, y ella lo dice explícitamente, quieres que sea excelente en la cama, y quieres que te escuche, pero quieres que sea romántico, pero quieres que sea espontáneo. Entonces, todas estas cosas se las ponemos a la pareja y es cuando nos olvidamos que nosotras somos las mayores responsables de darnos eso que queremos. Con la pareja, claro que puedes disfrutar y puedes amar, y esto lo hablo de pareja por el tema que estamos hablando, pero si tú estás imprimiendo esta responsabilidad en tus amigas, quieres que tus amigas sean esto, sean lo otro, y no te das cuenta cómo tú misma te lo puedes dar, va a ser difícil que alguien más te satisfaga, ¿no? Y un dato curioso que ella mencionó, que con esto me gustaría acabar, es que ella hizo un estudio de, no recuerdo la cantidad, pero miles de parejas que ella ha visto en consulta, ha visto en estudios. Ella se metió a estudiar de fondo este tema de las parejas y la infidelidad y estudió de todo, ¿eh? Estudió de parejas de el mismo género, parejas de otros países, parejas que llevaban 30 años casados, parejas que se acaban de casar, y mencionó que lo que más hacía que una pareja, por ejemplo, quisiera estar con su otra persona o con su pues sí, como con su partner, por así decirlo, era que la otra persona estuviera completa. Decía, porque ¿qué pasa? Cuando en un inicio de una relación, tal vez, tú entras a una relación sin expectativas, de manera espontánea, feliz, y luego si te olvidas de ti y los años pasan, como en el caso de las parejas que llevan 30, 40, 50 años casados, y tú esperas que la otra persona te dé absolutamente todo, se apaga todo. Se apaga el interés, la pasión, el deseo, porque la otra persona dejó de ser ella o él mismo. Entonces, con esto no quiero decir que el amor propio lo usemos para voy a tener amor propio y voy a tener una pareja súper feliz. Más bien es una consecuencia de si tú a ti misma te das lo que tú necesitas, te das esa atención, te apoyas a ti, te hablas bonito a ti, en vez de esperar que la otra persona lo haga y lo haces primero tú por ti, creo que es un gran paso y es el primer paso de todos, porque a final de cuentas, si es que tú decides estar en una relación, va a ser una relación feliz. Si no decides estar en ninguna relación, vas a ser una persona feliz. Entonces, era como el ejercicio que quería proponer para el día de hoy, que a mí me ha funcionado. Insisto, eso es un camino, pero es bien padre hacer esta lista de cosas que tú te puedes empezar a dar a ti misma, ¿no? Ya sea seguir ese proyecto, hacer ese hobby, esas cosas que realmente te gustan y te vibran, pero por alguna manera no las haces, ¿no? Y ya como última recomendación, porque los episodios torbellinos quiero y pretenden ser más concisos, ¿no? Pero me parecía muy importante decir esto porque justo si ustedes siguen las redes sociales de Las Imparables guión bajo, también a veces subo de esto, pero casi lo hago en mi personal. Subo mucho que yo voy a bailar a salsa. Para mí la salsa es riquísima, es uno de mis grandes, pues ni siquiera decirlo hobbies porque son pasiones. O sea, yo realmente me veo a mí misma teniendo 80 años y siguiendo bailando ritmos latinos. Entonces, yo lo comparto muy constantemente. Y una amiga hace poquito me habló y me dijo, oye, me encanta que sigas bailando porque he visto este patrón que muchas personas cuando salen de la universidad y ya te metes, entre comillas, a este tema de pues la vida adulta, ya tienes más compromisos, dejan de hacer eso que les gusta, ¿no? Hay personas que yo conozco que son talentosísimas, que cantan, que bailan, que actúan, y simplemente lo dejaron, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar en por qué a veces le damos tiempo a otras cosas que sí son importantes, pero que no nos llenan como aquellas cosas que hacíamos cuando estábamos más chiquitos, o que simplemente los hacíamos por gusto, ¿no? Como que nos han inculcado mucho esta parte de que todo tu tiempo tiene que ser productivo, todo te tiene que generar dinero, todo tiene que ser, entre comillas, insisto, productivo para un sistema. Pero a lo mejor la salsa no me va a dejar nada más que, claro, hacer ejercicio y el disfrute, ¿no? Y con eso tendría que bastar. Entonces, creo que parte del amor propio es conocerte muy bien y hacer las cosas que te gustan, que te hinchen, ¿no? Así decirlo. O sea, si a ti te gusta colorear mandalas y entre comillas, alguien lo podría ver como una pérdida de tiempo, pues hazlo, porque no es pérdida de tiempo, más bien sería pérdida de amor o atención hacia ti no hacerlo, aun cuando sabes que te fascina. Entonces, mi invitación es esta, que hagas este ejercicio para ver qué cosas no te estás dando a ti, que se las estás pidiendo a alguien más o estás esperando que alguien más llame a esa pareja, que creo que es donde más inyectamos nuestras, pues ahora sí que necesidades por esta conversación de que la pareja te lo tiene que dar todo. Y hagas también este ejercicio, ¿no? De retomar y hacer cosas por ti que realmente te llenan, te vibran, te gustan y que las has dejado de hacer por X o Y razón. Entonces, pues me encantará saber qué te pareció este episodio. Si te gustó y encontraste algo que dijiste, sabes que esto me encantó, compárteselo a alguien que le puede servir. Estamos en todas las redes sociales como Las Imparables-Bajo. Síguenos, recomiéndanos. Nos encantará también verte en la comunidad. Tenemos una opción de 30 días gratis. No pierdes nada. Métete en la comunidad. Tenemos mentorías. Muchas invitadas que escuchas en el podcast, las llevamos a tenerlas uno a uno para que tú puedas platicar con ellas. Todo queda grabado en nuestra biblioteca digital. Es una comunidad hermosísima. Entonces, búscanos en lasimparables.com/membresía y pues nos vemos el siguiente lunes. Ámate mucho, ámate mucho, ámate mucho. Y sal y vuélvete imparable. Bye.